Son las 8 de la tarde, este es el enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y el análisis y la reflexión que comienzan en este momento y que terminan al filo de la medianoche. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Les decía que efectivamente al filo de la medianoche, en la tertulia, así es como acaba habitualmente el enfoque, y hoy les adelanto que estarán a partir de las 10 y cuarto más o menos Juan Fernández Miranda, Carlos Cuesta y Victoria Lafora en este estudio principal de Onda Madrid. Nuevamente las cloacas del Estado se presentan de nuevo como fuente informativa, o si no son fuente informativa, son un charco informativo en toda regla. Que ambas cosas conviven en esta historia del pinchazo entre el comisario Villarejo, otra vez el comisario Villarejo, les recuerdo que está en la cárcel, pero desde la cárcel qué frenética actividad, ¿no les parece a ustedes? Entre Villarejo y el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, al que hoy uno de los periódicos que da las grabaciones, el Confidencial en concreto, califica de lobista convertido en consorte en Génova 13. Esa afirmación de Villarejo sobre Bárcenas de que hay más chicha, textual la expresión, más chicha de la que este cree, da idea del nivel de las conversaciones y lo sucia que está la vida que rodea a la política en España. ¿Qué pinta López del Hierro en este papel? ¿A quién representa? ¿Por cuenta de quién llama Villarejo? ¿O por qué le llama el excomisario? ¿A quién reportaba el marido de Cospedal?
Y ha transmitido un mensaje que quiere hablar. Es que hay chicha en el horizonte, ¿eh?
¿Hay chicha en el horizonte?
Sí, chicha jodida.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Jodida para quién?
Para jodida para nosotros.
¿En general?
En dos o tres temas. Aquí en Madrid y en el otro sitio donde los chicos de la Fallero.
Sí, eso ahí. ¿Y con el otro que se armó la bronca en la comida?
Con ese también, pero eso es un tema así. Probablemente al final esa es la esencia del tema, ¿sabes?
En fin, chicha jodida, los Falleros, que es la Valencia de Camps, la Gürtel por otro lado, en fin. Que la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirme que a pesar de las conversaciones, las cosas fueron como fueron y que los que tenían que ir a la cárcel fueron a la cárcel y los que tenían que ver la cara de un juez vieron la cara de un juez, no quita gravedad a estas conversaciones, por muy editadas o descontextualizadas que pudieran estar. ¿Alguien puede explicarnos a cuenta de qué y por qué Villarejo habla con el marido de Cospedal en esos términos de confianza, incluso citando al Barbas? El Barbas es como llaman en clave a Rajoy, el Barbas. ¿Alguien puede explicar qué pinta un hombre como López del Hierro, que no está oficialmente en política, interesándose por la suerte de Bárcenas y la chicha que hay tras él? Lo de este señor lobista recuerda aquello del viejo cardenal jubilado que decía eso de no tengan pena por mí, es verdad que he perdido el poder, pero me queda algo mejor que el poder, la influencia. Que Cospedal intente justificar el injustificable trabajo de intermediación de su marido no quita para que se califique de muy grave que Villarejo le ponga al tanto de operaciones policiales en marcha sobre el caso del extesorero del PP, del PP a la sazón Bárcenas. Las conversaciones son de 2009 y de aquella época es la familiaridad con que ambos se tratan y hablan. Desde luego se conocen y se han tratado en más de una ocasión. Y el PP debe dar alguna información y no vale despachar el asunto con un son cosas de hace años, como ha hecho el Partido Popular y entre comillas, son cosas de hace años, porque si en este caso fueron cosas de hace años, también lo hubieran sido cuando el PP se cebó y de qué manera en la ministra de Justicia Dolores Delgado y la famosa comida con Villarejo y Garzón. Eran también cosas del mismo año, 2009. La vara de medir es o debería ser la misma para todos, señores del PP, porque lo cierto es que Villarejo lo que hacía era informar al marido de Cospedal de las investigaciones del caso Gürtel que afectaban directamente a los populares.
Lo que hemos conocido hoy es una situación reiterada de entendimiento y complicidad para influir sobre la investigación policial, para influir sobre la acción de la justicia y para reclamar un trato de favor hacia el Partido Popular. Que eso se consiguiera o no, yo creo que no es algo que tengamos que valorar. Lo preocupante es que esas conversaciones se produjeran. El mismo afán que el Pablo Casado tuvo para pedir explicaciones a los demás, estoy convencida que si no se contradice una vez más, lo haga con los propios.
Es la voz de la diputada socialista Esther Peña. Y tiene razón, es que tiene razón. La misma contrariedad y el mismo miedo y vértigo daba a escuchar a Villarejo hablando con Garzón y Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia, que escuchar al comisario Villarejo hablar con el marido de Cospedal, pues el mismo, con una particularidad, que el marido de Cospedal no estaba en la política y se estaba interesando por asuntos que tenían claramente una génesis política. Y ahora, a modo de una síntesis involuntaria de todo lo que pasa en España, les pediría un poco de atención para una declaración de Juan Roig, que es el dueño de Mercadona y uno de los empresarios de éxito de nuestro país. Muchas veces le damos vueltas a las cosas, los periodistas, y venga vueltas y más vueltas para contarles qué es lo que nos pasa, y resulta que llega alguien cuya profesión no es la de contar cosas y da en la tecla perfectamente. Escuchen ustedes.
Las empresas no nacemos para maximizar beneficios. Si quisiéramos maximizar beneficios, yo lo digo, nos tendríamos que dedicar a la droga. Somos los que creamos riqueza. Si el país va porque vamos nosotros, si este año estamos igual que el año pasado, lo que pasa es que las perspectivas que nos hemos dejado llevar por el lío que tenemos político, autonómico, te hacen estar más acojonado.
Más acojonado es lo que dice el señor Roig, el presidente de Mercadona, y sabe de lo que habla, naturalmente que sabe de lo que habla. Y una noticia que verdaderamente nos ha impactado, esa madre que esta madrugada se ha tirado de un sexto piso en Murcia con su hijito de 4 años abrazado a su cuerpo. Estamos tan poco acostumbrados a estos sucesos tan crueles que el despiste en los titulares de esta noticia era y son de los que marcan época. Para empezar, he leído que se trataba de un suicidio ampliado, como si un crío de 4 años tuviera tendencias suicidas y ganas de acabar con su vida. Salvo que la investigación diga lo contrario, la madre asesinó a su hijo. No sé por qué nos da tanto miedo llamar a las cosas por su nombre. Después he leído cosas como que una mujer acaba con su vida tirándose desde su ventana con su hijo en brazos. Enseguida me he preguntado cuál habría sido el titular de esta noticia si en vez de ser la madre la que se tira con su hijo, es el padre. Quizá algo así como que un padre se suicida y mata a su hijo de 4 años con el que se tiró abrazado desde un sexto piso. En fin, es para reflexionar sobre cómo contamos las cosas y cómo los prejuicios nos pueden tantas veces. Porque estarán conmigo de que el niño de 4 años no ha elegido morir, ¿verdad? Estarán conmigo. Una noticia de última hora que ya dan varios medios de comunicación y que adelantaba el Independiente hace unos minutos. Ciudadanos deja solo al Partido Popular en la tramitación de los presupuestos y abre la puerta a que Pedro Sánchez saque adelante sus cuentas pactadas con Podemos. Según este diario digital, y citando al portavoz naranja Juan Carlos Girauta, el Partido Naranja permitirá el desbloqueo parlamentario de 21 proposiciones de ley que tenían paralizadas en la mesa del Congreso junto al Partido Popular, entre ellas la de la estabilidad presupuestaria. Esto supone que Ciudadanos va a permitir la tramitación parlamentaria de una reforma cuyo objetivo es eliminar la posibilidad de veto del Senado a la senda de estabilidad. Girauta señala, según el Independiente, que estamos en contra de que se le atribuya al Senado un derecho que no tiene que ver con sus competencias. Y también estamos pendientes de la suerte de Julen Lopetegui, que está a punto de dejar de ser el entrenador del Real Madrid. De haberlo sabido, no hubiera dejado Lopetegui, ni mucho menos la selección española. Pero como dicen algunos que han probado la misma medicina que Lopetegui, cuando te ofrecen ser entrenador del Madrid, primero dices sí y luego te lo piensas. Luego hablamos de este asunto, que hoy es medular en la crónica deportiva, con Rodrigo de Pablo aquí en Onda Madrid. Son las 8:08, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. El gobierno anuncia en el Vaticano que los abusos sexuales no prescribirán.
La vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, han tratado el escándalo de los abusos sexuales en España. El gobierno ha trasladado su intención de modificar el Código Penal para que los delitos no prescriban.
La DGT pone en marcha la campaña de concienciación denominada Vivo o Muerto.
La Dirección General de Tráfico ha retomado las duras campañas de concienciación de los años 90 para sensibilizar a la sociedad sobre el aumento de las víctimas mortales en carretera en los últimos años. últimos 4 años.
Madrid estrena una unidad de terapias avanzadas para tratar el cáncer infantil.
Se ha puesto en marcha en el Hospital La Paz y atenderá entre 50 y 100 casos de máxima complejidad al año. Madrid registró el año pasado 257 nuevos casos en menores de 18 años.
El fiscal mantiene 6 años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación a Chávez procesados en el caso ERE.
Anticorrupción además mantiene su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta. Están acusados de crear o sostener un procedimiento específico con el que la Junta dio 850 millones de euros en subvenciones de manera arbitraria.
Macrooperación contra los narcopisos en Barcelona.
Los Mossos de Escuadra han detenido a 57 personas en una operación contra una red que suministraba heroína y otras drogas a los narcopisos del Raval. Se han realizado 40 registros en diferentes barrios y municipios.
Tras intensas negociaciones, se han cerrado los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional y Ciudadanos han cerrado el acuerdo para el proyecto de ley de presupuestos de 2019. Serán las cuentas con mayor inversión de la historia de la región al superar los 20.000 millones de euros.
8 y 10, el enfoque en Onda Madrid, el Ayuntamiento aprueba Madrid Central.
El proyecto para cerrar al tráfico el centro arrancará el 30 de noviembre, aunque la comunidad quiere que el consistorio rectifique y si no lo hace, acudirá a los tribunales.
Bolsonaro gana las elecciones en Brasil.
El candidato ultraderechista ha ganado los comicios con el 55% de los votos. Incluirá a militares en un ejecutivo que ya está conformando y que tendrá menos ministerios. El actual mandatario le entregará el cargo el próximo 1 de enero.
Merkel no se va a presentar a la reelección.
La canciller alemana Angela Merkel no se presentará a la reelección como presidenta de la Unión Cristianodemócrata en diciembre y tampoco será candidata a canciller cuando finalice su mandato en 2021.
En menos de una hora, el deporte, el partido de las 9 con Rodríguez de Pablo y con un protagonista, desde luego, Julen Lopetegui. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches. Hoy va a ser monográfico prácticamente el partido de las 9, porque la actualidad manda. Sabes que nos gusta contar historias, pero hoy la historia es una, que es la destitución de Julen Lopetegui. Desde las 7:30 está reunida la Junta Directiva del Real Madrid. En el orden del día, esa destitución de Lopetegui, que va a llegar en los próximos minutos en forma de un comunicado. Y luego se abre un horizonte bastante confuso, porque por una parte, Antonio Conte, que era el elegido, no tiene muy claro que se quiera hacer cargo de las riendas del Real Madrid por varios motivos. Por una parte, él quiere 3 años de contrato, un tiempo que el Real Madrid no está dispuesto a ofrecer. Y además, Antonio Conte ha escuchado manifestaciones de futbolistas como Sergio Ramos, que no parece que vayan a recibir demasiado bien un perfil teóricamente autoritario. Es un poco la fama que le precede.
Más Mourinho, ¿no? Más Mourinho,
sí.
Que
más Argento de Hierro.
Más que Zidane, ¿no?
Más mano dura, menos mano izquierda. Vale. Es algo que no cae muy bien en el vestuario del Real Madrid. Vamos a tocar este asunto desde todos los puntos de vista posibles. Vamos a hablar con quien mejor conoce a Julen Lopetegui. Alguien que, sin ser Julen Lopetegui, es el que mejor nos puede explicar qué siente ahora el que va a dejar de ser entrenador del Real Madrid, que es un compañero suyo desde el Castilla y su cuñado, Juanjo Maqueda, que compartió vestuario. Y que seguramente tenga mucho que decir porque está en esa casa de los Lopetegui viviendo en primera persona lo que le está sucediendo al hasta ahora técnico del Real Madrid. Vamos a hablar también de Conte, con uno que fue su futbolista, con Chevantón, uruguayo del Sevilla, y que veranea, es compañero casi de sombrilla de Antonio Conte, y le cuenta todas sus intimidades y nos va a decir qué es exactamente lo que ahora está pensando el técnico italiano. Y también vamos a conocer algo más de Solari con alguien que ha trabajado estrechamente con él en las categorías inferiores del Real Madrid. Así que todo a partir de las 9. Yo te diría que sé que tus intereses deportivos se van por ahí, no te lo pierdas.
Con 3, como diría el clásico en la radio, con 3 invitados de excepción, ¿eh?
Sí, podemos decir que sí.
Venga, pues a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Si el Madrid está revuelto, ¿qué decirles a ustedes de la situación meteorológica? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches. Igual
como en Madrid,
igual de gélida que la situación de Lopetegui ahora mismo. Sí. La situación, además, mañana se va a complicar, porque si hoy hemos pasado frío, mañana las temperaturas, bueno, no van a oscilar mucho, pero incluso podemos perder algún grado y quedarnos por debajo de los 10 de máxima. ¿El problema cuál va a ser? Pues que recibimos un frente además que viene muy cargado desde el Atlántico, ha cogido mucha humedad, choca con esta masa de aire polar que tenemos, y lo que nos va a dejar son mañana intensas precipitaciones. De forma puntual, como decimos, pueden adquirir intensidad, pero sobre todo en la sierra, ojo, porque aunque la cota va a subir, es decir, empezará igual que hoy ha estado, pues en el entorno de los 1.000 metros, pero irá subiendo a los 1.500, pero las precipitaciones de nieve van a ser más copiosas que las de hoy, con lo cual se irá acumulando un manto superior. Pues se prevé, está activado el aviso entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en la zona de la sierra, porque se prevé que se puedan acumular entre 5 y 10 centímetros, pero que en el entorno de los 1.500 hasta 15 centímetros de capa. capa de espesor de esa nieve. Y lo que decía, pues mañana paraguas en el resto de la comunidad, un poco más abrigados. El viento, eso sí, no esperamos que, aunque tenga por momentos ráfagas un poco más intensas, que no sople con tanta fuerza como lo ha hecho hoy. Nos ha dejado rachas incluso superiores a los 70 kilómetros por hora, no solo en la zona de la sierra. Lo dicho, mañana paraguas, abrigados, precaución con ese aviso por nieve. Y a partir del miércoles la cota de nieve ya va a subir, se va a mantener ahí. Tendremos todavía restos de esa inestabilidad, pero las temperaturas a partir del miércoles irán subiendo ligeramente en próximas jornadas.
Gracias, señor González. En cuanto a las cosas en las carreteras, ¿cómo están a esta hora de la tarde? 8 y 15 minutos en este momento. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. Hasta ahora encontramos dificultades de salida de la capital por la 42 en Getafe y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón. Complicaciones además en la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada hacia la 3 en Pozuelo, sentido a 5 y en Valdemarín, dirección a 6. Además, les recordamos que ya ha nevado en gran parte de la zona de la Sierra Madrileña y que hay previsión de nieve para hoy y para mañana. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno y, por supuesto, moderen la velocidad.
Beatriz Marín, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué preguntamos a los oyentes del Enfoque?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que Pablo Casado debería pedir explicaciones a Cospedal por las grabaciones de Villarejo. Sus opiniones las pueden enviar a este número de teléfono, al 628-09-1117. 628-09-1117. Y también estamos en Twitter, @elenfoqueom.
El Enfoque, 8 y 16 de la noche. Seguimos aquí y hasta aquí estaremos hasta las 12 de la noche.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con las noticias del día en su desarrollo. Noticias que pasan por esos nuevos audios que hemos conocido hoy del excomisario Villarejo. Puede respirar el PSOE, puede respirar el Gobierno, ya que no implican esta vez a nadie del Ejecutivo. En esta ocasión, la señalada es una dirigente del Partido Popular, la exsecretaria general y exministra María Dolores de Cospedal. En concreto, afectan a su marido, a Ignacio López del Hierro, a quien se escucha en las grabaciones con Villarejo tratar de obtener información privilegiada sobre las causas judiciales que afectan al Partido Popular. Informa Lupe Ortiz.
Las conversaciones no son importantes y no afectaron al desarrollo de las investigaciones, que estaban judicializadas. Según María Dolores de Cospedal, se han filtrado para tapar el hecho de que miembros relevantes del Gobierno tenían relación con el comisario Villarejo y lo han negado. Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que su departamento trabajará para llegar hasta las últimas consecuencias de este caso.
Y nuestra labor y nuestra función no puede ser otra que la de colaboración y coadyuvación para que el Cuerpo Nacional de Policía, como lo está haciendo, preste el servicio que debe realizar para una investigación completa e integral de los hechos.
En las grabaciones destapadas por el portal digital Moncloa.com, Villarejo habla con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, sobre asuntos de corrupción que afectan de lleno al Partido Popular, como el caso Gürtel. El comisario está en prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho desde el pasado mes de noviembre.
Bueno, pues esta noticia ha suscitado multitud de reacciones dentro de la política. El PSOE ha pedido a Pablo Casado que dé explicaciones o se las exija a María Dolores de Cospedal. Los populares restan importancia a los audios conocidos hoy diciendo que son del año 2009. Los mismos años que tenía la conversación de Villarejo con Dolores Delgado, la ministra de Justicia, y entonces el PP bien que se cebó en la ministra. En fin, distinta vara de medir según vaya la feria y por dónde vaya el circo. Informa Flor Carazo.
El PP no está preocupado por las grabaciones de Villarejo. Niega haber obstruido casos judiciales. Marta González, vicesecretaria de Comunicación.
La exsecretaria general del Partido Popular ha enviado un comunicado a los medios de comunicación dando explicaciones con la máxima celeridad sin intentar engañar a la opinión pública, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es remitirnos a las explicaciones de la señora Cospedal.
La portavoz electoral del PSOE, Esther Peña, califica de preocupante el contenido de la cinta y pide explicaciones a Casado. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El mismo afán que el Pablo Casado tuvo para pedir explicaciones a los demás, estoy convencida que, si no se contradice una vez más, lo haga con los propios.
Posibles tratos de favor, obstáculos a una investigación judicial de casos de corrupción del PP, creo que merece por lo menos una aclaración por parte de la dirección del Partido Popular.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, considera que los audios afectan directamente al PP.
Pues revelan algo que ya sabíamos, que el señor Villarejo pues trabajaba para el Partido Popular.
Echenique ha acusado a Villarejo de crear las noticias falsas contra Podemos.
Bueno, pues mientras tanto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha visto hoy con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Ambos han hablado de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Hasta ahora parecía difícil evitar que sus restos fueran trasladados a la Catedral de la Almudena, pero hoy ambos han coincidido en que buscarán una fórmula para que no sea así. Informa Noelia Ontoria.
Por la Iglesia no será. El Vaticano no se opondrá a que el Gobierno saque los restos de Franco del Valle de los Caídos. Es más, se ofrece al Ejecutivo a buscar una solución para su nuevo enterramiento. En el comunicado emitido por el Gobierno no se especifica si tratará de proponer una alternativa a la decisión de la familia de inhumarlo en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde ya reposan su hija y su yerno. En el PSOE subrayan que de lo que se trata es de acabar con cualquier reconocimiento al dictador. Esther Peña, portavoz.
No puede haber, y lo tenemos claro, y lo continuamos teniendo claro, una tumba de Estado a un dictador para dar dignidad a nuestro país.
En la reunión entre Carmen Calvo y Pietro Parolin se abordaban también otras cuestiones espinosas de las relaciones Estado-Iglesia, como el impago del IBI o la polémica inmatriculación de edificios, la inscripción a nombre de la Iglesia de algunas de las que se consideran sus propiedades. Pero también se ha hablado de abusos sexuales. La vicepresidenta confirmaba al secretario de Estado del Vaticano que trabajan en una reforma penal para que este tipo de delitos no prescriban. Desde la Santa Sede están comprometidos por dar justicia a las víctimas y por prevenir la repetición de estos hechos.
Y les quiero recordar que Ciudadanos deja solo al Partido Popular en la tramitación de los presupuestos y abre la puerta a que Pedro Sánchez saque adelante sus cuentas pactadas con Podemos. Según este diario digital El Independiente, y citando al portavoz naranja Juan Carlos Girauta, el Partido Naranja permitiría el desbloqueo parlamentario de 21 proposiciones de ley que tenía paralizadas en la mesa del Congreso junto al PP, entre ellas la de estabilidad presupuestaria, de modo que se rompe eso que desde el PSOE se conoce como las derechas. Supongo que después de este movimiento de Albert Rivera, los portavoces del PP se cuidarán muy mucho de calificar de derechas al propio Ciudadanos, supone uno, claro. Y más del Gobierno, porque se las está abriendo al Ejecutivo un frente en lo que a los trabajadores autónomos se refiere. Varias de las propuestas del Ministerio de Trabajo no convencen a la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, las ha criticado en el día de hoy y pide no poner zancadillas a los autónomos. Pablo López.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, critica los dimes y diretes que rodean últimamente a los autónomos.
Poner zancadilla a los autónomos es hacer tropezar la actividad económica. Los autónomos necesitan confianza, certidumbre y seguridad jurídica. Necesita que se le quiten trabas y no que se le pongan piedra en el camino.
Ataca la subida que podrían sufrir sus cotizaciones al considerar que siempre se han acometido subidas razonables y pactadas, al tiempo que reclama medidas para detectar el fraude de las empresas que contratan a falsos autónomos aprovechando la tarifa plana, una medida que Amor considera básica para fomentar el emprendimiento. ATA también critica la posibilidad de que el sistema de módulos desaparezca de golpe. Pide una retirada progresiva y que se cree un régimen sancionador que penalice a empresas y administraciones que no paguen en fecha a los autónomos.
Las 8 y 24 minutos de la tarde, vamos con otras noticias de la actualidad de Madrid, con David Moreno.
Aprobación definitiva de Madrid Central, que arrancará el 30 de noviembre para reducir la contaminación un 40%, a pesar de las críticas del Partido Popular y del Gobierno regional, que amenazan con acudir a los tribunales. Ya han recurrido la ordenanza de movilidad. El ayuntamiento lo considera acoso e irá a su vez a la Unión Europea. Mar García.
Con la amenaza de los tribunales sobre Madrid Central después de que la comunidad pida al ayuntamiento que declare nulo su protocolo anticontaminación, la delegada Inés Sabanés no descarta pedir amparo a Europa, un aviso con respuesta ya en el presidente Ángel Garrido. Ni en Cibeles ni en Sol se cruzan de brazos. Escuchamos las palabras de ambos, Sabanés Garrido.
Si esta escalada de acoso, de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal continúa, desde luego el gobierno municipal también hará requerimientos a la Unión Europea.
Me parece muy bien que vaya a Europa, que vaya a Asia, América y Oceanía, si lo cree conveniente. Yo voy a acudir a los tribunales españoles, que creo que es donde toca ir si uno cree que están haciendo cosas que están tan mal hechas como esta.
El Partido Popular Municipal anuncia recurso contra la ordenanza de movilidad que regula precisamente Madrid Central. Enfrente defiende el gobierno de Carmena una medida que consideran histórica para esta ciudad.
En la Puerta del Sol, cerrado el acuerdo para los presupuestos regionales entre Partido Popular y Ciudadanos, los de mayor inversión de la historia, más de 20.000 millones de euros. El presidente Ángel Garrido le ofrecería a Ignacio Aguado una consejería si fuera el candidato y ganara las elecciones. El portavoz de Ciudadanos confía en ser presidente.
Y yo digo que sí, que lo podrán llevar desde el gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente, contaré con Ignacio Aguado como consejero. Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
El Hospital La Paz estrena unidad de terapias avanzadas para tratar el cáncer infantil. Es única en España y atenderá de 50 a 100 casos de chavales con los que no funcionan los tratamientos convencionales. Paloma Nolasco.
Fundamental el respaldo económico de la Fundación Cris contra el Cáncer. 2,5 millones de euros para acondicionar la octava planta del hospital, mantener a parte del equipo y desarrollar los ensayos clínicos a pie de cama, es decir, integrando al investigador en el cuadro médico asistencial. Antonio Pérez, director de la unidad.
Estamos en el momento ahora de que empezamos a averiguar por qué el cáncer en los niños, cuáles son las bases genéticas, epidemiológicas, y empezamos a identificar que hay, a través de la investigación que hacemos en los hospitales, que hay algunos genes, hay algunas alteraciones, que conociéndolas de antemano podemos identificar en fases muy tempranas a niños que actualmente están sanos pero que van a hacer cáncer durante su edad pediátrica.
Aislamiento de última generación en 4 de las 10 habitaciones para trasplantes de progenitores hematopoyéticos o de las células más inmaduras de la sangre. Medicina personalizada basada en la inmunoterapia, por la que apuesta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Tenemos que dar ese salto cualitativo para este tipo de terapias, terapias celulares, terapias génicas o incluso ingeniería de tejidos, porque es el salto cualitativo hacia donde va. No el futuro de la medicina, sino podríamos decir que es el auténtico presente de la medicina.
Las causas del cáncer infantil no son las mismas que en los adultos. No se conocen y por ello no se pueden prevenir.
Y ojo, porque si ya hace frío, mañana llega la nieve, al menos a la sierra, hasta 15 centímetros por encima de 1.500 metros. Se activa en octubre el plan de inclemencias invernales. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Nos encontramos con placas de hielo. Hay que llevar, a ser posible, una marcha más larga de la que podamos llevar por la velocidad y no hacer giros bruscos ni frenar de manera fuerte. También, si vamos a transitar por esta zona de la sierra, por zonas altas, es conveniente llevar siempre las cadenas
y saber ponerlas, que es casi lo más importante.
Que esa es otra, efectivamente, David. Vamos ya con la crónica internacional con María Jara. María, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz.
En Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro se ha convertido en el nuevo presidente electo.
Bolsonaro ha obtenido la victoria en los comicios con más del 55% de los votos, mientras que su rival, Fernando Haddad, ha obtenido un 44%. Así, el nuevo mandatario brasileño tendrá que gobernar en una sociedad totalmente dividida.
La canciller alemana Angela Merkel ha declarado que no se presentará como candidata a la presidencia en las próximas elecciones. Así lo ha anunciado la canciller.
Este cuarto mandato será el último como canciller alemana. En las elecciones federales de 2021 no seré candidata ni a la Cancillería ni al Parlamento y no volveré a buscar más cargos políticos.
Entre los principales motivos de Merkel están la pérdida de votos obtenidas en los comicios de Baviera y Hesse y la bajada de popularidad de la CDU en las encuestas.
En Indonesia, un avión de la compañía Lion Air se ha estrellado en el mar de Java 13 minutos después del despegue.
A bordo viajaban 189 personas que están intentando ser localizadas por los equipos de emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, pero la compañía aérea ha apuntado que el avión sufrió un problema técnico el día anterior.
Un asunto más, María. En Túnez, al menos 9 personas han resultado heridas por un atentado suicida en el centro de la capital.
El atentado ha sido provocado por una mujer que ha detonado un cinturón con explosivos en pleno centro de Túnez. Entre las víctimas están 8 policías y un civil y hasta el momento ningún grupo terrorista se ha atribuido el atentado.
Son las 8 de la tarde y casi 30 minutos. Les recuerdo la noticia que adelantaba el Independiente. Ciudadanos deja solo al Partido Popular en la tramitación de los presupuestos y abre la puerta a que Pedro Sánchez saque adelante sus cuentas pactadas con Podemos. Se rompe ese frente que desde el PSOE califican como las derechas, porque Ciudadanos camina al margen del Partido Popular. Una nueva mirada a las carreteras en la Comunidad de Madrid, en la DGT. Alfonso Martínez, de nuevo. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos aún dificultades de salida de la capital por la A42 en Getafe y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y la 6 a la altura de Puerta de Hierro. En esta misma vía, en la A6, hay complicaciones en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos. Densidad circulatoria también en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo, dirección A5. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula con normalidad. Eso sí, recuerden que ha nevado en gran parte de la zona de la Sierra Madrileña y que hay previsión para mañana de nieve, así que desde la Dirección General de Tráfico continuamos insistiéndoles: no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno y, por supuesto, moderen la velocidad.
Recomendaciones culturales del Enfoque aquí en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Llega a la cartelera la omisión de la familia Coleman. 6 únicas funciones en los teatros del canal. Obra de Claudio Tolcachir narra las peripecias de una familia que vive al límite de la disolución. Se acerca la fecha, la de Don Juan de Alcalá. El montaje producido por la compañía Ron Lala y dirigido por Yayo Cáceres está protagonizado por Fran Perea en el papel de Don Juan y por Luz Valdenebro en el de Doña Inés. Para Valdenebro, todo un regalo.
De hecho, doña Inés tiene, dicho en el texto específicamente, 17 años. Entonces, claro, no te imaginas nunca que te van a decir a ti, que te van a ofrecer que haga un papel como este, como doña Inés. Pero claro, estamos hablando de teatro. Y cuando ya yo me llamó y me dijo, Luz, quiero que haga doña Inés, luego me dijo, ¿no te ha hecho mucha ilusión? Le dije, no, yo es que me he hecho tanta ilusión que me he quedado muda.
Se inaugura en el Museo Lázaro Galdiano la exposición Vanitas. Lo hace la Fundación Maxam en torno a la obra homónima de Alfonso Albacete. Como explica el comisario y director de la Fundación, Lucas Ferreira, la obra de Albacete dialoga con otras piezas destacadas de la colección de pintura.
En esta exposición lo que contamos es la obra de Alfonso Albacete, cómo prorroga esa historia de la colección de pintura Maxam, cómo hace guiños a obras anteriores de algunos autores muy conocidos de lo que es la historia de la pintura española, y al tiempo también explicamos en qué consiste ese proceso del encargo.
Son I6, esta noche concierto en la Sala El Sol. La banda danesa, con influencia del punk rock de los años 70, no deja de sorprender. Esto es Against the Moon. Justify me. Make me right. I can't fight
it. Make it wrong. 8 de la tarde y 33 minutos, y como todos los lunes a esta hora llega a nuestro espacio a debatir la actualidad regional con representantes de todos los grupos de la Asamblea de Madrid, a lo que hace esta emisora Onda Madrid con vocación de radio pública. Hoy con dos asuntos de estricta actualidad: el acuerdo de presupuestos entre Ciudadanos y el Gobierno regional, ultimado y presentado hoy, y la polémica entre administraciones por Madrid Central. Con nuestros invitados ya está José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz. De acuerdos y desacuerdos, efectivamente, vamos a hablar hoy, porque este lunes se ha confirmado un acuerdo esperado, el de los presupuestos, entre el Gobierno regional de Ángel Garrido y Ciudadanos. Ya saben que la aceptación hace ahora una semana de las tres condiciones básicas de la formación naranja aceleró el acuerdo definitivo suscrito este mediodía. Pero mientras persiste el profundo desacuerdo, entre otros, entre la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Madrid en torno al proyecto de Madrid Central. Ya saben, las restricciones al tráfico en el corazón de Madrid previstas por el gobierno de Manuela Carmena. De ambas cosas hablamos hoy con nuestros invitados. Por Ciudadanos tenemos hoy a Esther Ruiz, que es portavoz adjunta de esta formación, de la formación naranja. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Por Podemos viene por primera vez a esta tertulia Alejandro Sánchez, entre otras cosas, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de nuestro Parlamento. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Esperamos verles más veces por aquí.
Yo también.
Y escucharles. Por el PSOE, un viejo conocido, Daniel Biondi, portavoz de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, entre otras cosas también. ¿Qué tal, Daniel?
Muy buenas noches. Y lo de viejo a mí todavía me gusta sentirme joven.
Viejo conocido porque ha venido usted muchas veces a esta tertulia.
Y un placer cada una de ellas.
Como el joven pero viejo conocido José Manuel Berzal, que es, entre otras cosas, secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, José Manuel?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Pues empezamos la tertulia.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
I break down. Out of college, money spent. Pues una música, en este caso de The Beatles, que habla de eso, de dinero, de una discusión por dinero. En este caso hablamos de un acuerdo presupuestario, el suscrito ya hoy entre el Gobierno regional del Partido Popular y Ciudadanos. Un año más y ya van cuatro. Tenemos ese acuerdo. Esta mañana lo suscribían el presidente Garrido, Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea de Ciudadanos. Esther Ruiz, Ciudadanos, hemos visto hoy, bueno, se ha hablado en esas ruedas de prensa de acuerdo presupuestario, pero también de futuro. Ahí, no sé, se adivina una relación futura entre Ciudadanos y el PP, por lo menos ofrecimiento sabido, ¿no?, por parte del presidente Garrido.
Bueno, te diré que esto nos lo han comentado mucho durante el día de hoy y yo contestaré siempre lo mismo. El futuro no está escrito, el futuro se escribirá cuando lleguemos a unas elecciones en la Comunidad de Madrid y los ciudadanos decidan a quién quieren darle su confianza para gobernar esta comunidad. Lo que sí es importante, es verdad, que esta mañana hemos hecho público que hemos llegado a un acuerdo, va el tercer ejercicio presupuestario al que podemos llegar a un acuerdo. Estos acuerdos son siempre positivos para los ciudadanos de Madrid. Han supuesto un incremento de 1.500 millones para hospitales, para centros de salud, para colegios, para atención a nuestros mayores que tanto lo necesitan, para el cuidado de personas dependientes, personas con discapacidad, transporte, vivienda, en fin. Siempre son unos presupuestos claramente sociales, que es lo que nos reclama la sociedad, y unos presupuestos a los que año tras año el Partido Socialista y Podemos votan en contra. Esta aprobación, el acuerdo de esta mañana, el que hemos hecho público, ha sido posible gracias a que hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular, a que han aceptado las tres exigencias que ya contó nuestro portavoz, el señor Aguado, hace unas semanas, que eran la gratuidad de las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 para que las familias puedan ahorrarse hasta 190 euros mensuales, una tarifa cero para autónomos que hagan un contrato fijo a su primer trabajador, bonificándose el 100% de la cotización durante un año para autónomos y pymes que creen empleo, que es tan importante para esta comunidad, y las 2.000 plazas en residencias de mayores y dependientes dentro de un plan para generar 6.000 plazas y así poder ir acabando con la indecente lista de espera. económica actual. Todas estas propuestas y todos los acuerdos a los que hemos llegado pues van a suponer una bajada de impuestos que hemos contado ya en 4 puntos, la bajada de 0,5 punto en el tramo autonómico del IRPF, las deducciones para familias en escuelas públicas de 0 a 3 años, la bonificación de sucesiones y donaciones hasta un 15% y las desgravaciones fiscales por donaciones a clubes deportivos. Alcanzamos, por tanto, la cifra más alta del presupuesto de la Comunidad de Madrid, superando por primera vez los 8.000 millones destinados a la sanidad pública madrileña, que creo que es uno de los sectores que más lo necesita nuestra comunidad. Y, como hemos dicho esta mañana, esperamos que sean los primeros presupuestos que gestione Ciudadanos si en mayo del año 2019 los ciudadanos nos dan su confianza para gobernar, acabando con las eternas disputas del bipartidismo y manteniendo una estabilidad en esta comunidad.
Esperemos a esas elecciones. De momento, vamos a reclamar la opinión de Alejandro Sánchez de Podemos. Lo decía Esther, menos impuestos, pero servicios. Ustedes suelen decir que en estos casos no les salen las cuentas. No sé si en este consideran igual.
Bueno, claro que no salen las cuentas cuando los presupuestos del Partido Popular pues tienen una deuda de 2.600 millones de euros al año. Pues evidentemente el que estemos hablando de estas cantidades de las que habla Ciudadanos y el Partido Popular, pues es un poco una broma, ¿no? Yo lo que tengo que decir es que, bueno, a nosotros lo que nos han demostrado en los últimos 4 años es que los presupuestos del Partido Popular y Ciudadanos pues son unos presupuestos de mentira. O sea, son unos presupuestos donde se hacen una serie de promesas y se anuncian una serie de cosas que luego finalmente no pasan. Esas cosas que se anuncian al final no suceden, ¿no? Como no sucedió la gratuidad de los libros de texto o como tantas otras cosas. Ahora se anuncia, por ejemplo, un programa que tendremos que ver el detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, se anuncia un nuevo programa para las políticas de empleo. Pero claro, la realidad es que en 2017 el 48% del presupuesto destinado a empleo no se gastó el presupuesto destinado a empleo. Y sin embargo, lo que está haciendo el Partido Popular es incrementar la deuda de esta comunidad autónoma año tras año hasta el punto que la deuda pública es el tercer capítulo presupuestario más importante después de la sanidad y después de la educación. Sanidad, educación y deuda pública. Es decir, que una cantidad impresionante del presupuesto de los madrileños y las madrileñas se va a sufragar esa deuda pública. Y sin embargo, pues nos anuncian una nueva rebaja fiscal de 135 millones de euros, he oído, ¿no? Pues serán 135 millones de euros más a aumentar esa deuda pública. Y, por ejemplo, en sanidad, ha tardado el Partido Popular en poner unos presupuestos de sanidad, ha tardado 10 años en que los presupuestos de sanidad cubran los gastos de sanidad. Es decir, año tras año se presupuestaba por debajo de lo que al final había que gastarse en sanidad. Entonces, bueno, pues ahora resulta que se bate un récord. Bueno, pero es un récord que es que tenía que haberse se tenían que haber alcanzado esos 8.000 millones de euros hace mucho tiempo. De hecho, el año pasado ya se alcanzaron los 8.000 millones de euros a través de una modificación presupuestaria. En resumidas cuentas, son unos presupuestos de cartón piedra, son unos presupuestos de mentira que ellos acuerdan en una etapa puramente electoral para hacer una serie de anuncios y una serie de fotos, ¿no? Pero que en realidad esto, sinceramente, creemos que no va a tener una repercusión real en la vida de las madrileñas y los madrileños, porque a la vista está, lo estamos demostrando año tras año en las liquidaciones presupuestarias, no se alcanza a cumplir las expectativas prometidas, ¿no?
Decía Alejandro Sánchez, presupuesto de mentira. Daniel Biondi, PSOE, si ustedes gobiernan, ¿les va a servir este documento económico como les va a servir, según dicen, a Ciudadanos? Porque hay elecciones y pueden gobernar unos u otros, también ustedes.
Nosotros estamos gestionando la Administración General del Estado, el Gobierno de España, Pedro Sánchez, unos presupuestos que pactaron las dos derechas. Esperamos y deseamos que de cara al 2019... en los presupuestos generales del Estado y en base a ese acuerdo presupuestario con grandes avances sociales que hemos hecho en España, se pueda trasladar ya en el futuro en el 2020 en Madrid. Yo creo que este presupuesto refleja lo que es un acuerdo entre dos partidos de derechas que hacen políticas pensando y mirando hacia la derecha, que hay, no combate los desajustes sociales, la desigualdad de las que tantas veces hemos hablado, pero nunca se ha actuado por parte del gobierno y por su socio colaborador e imprescindible durante estos 4 años, que ha sido el grupo de Ciudadanos, que suscribe los presupuestos y a los 2 días después de aprobarlo los está criticando. No hay más que hacer un seguimiento cercano de la vida diaria de la Asamblea, de que ellos son gobierno de noche, donde firman presupuestos, y oposición de día, porque los critican cuando sale el sol. En los plenos no paran de criticar al gobierno, pero luego suscriben con ellos. Son cómplices, cooperadores necesarios de un presupuesto que es injusto socialmente, que no va a actuar como ninguno de los 3 anteriores en los grandes retos que tiene la Comunidad de Madrid, que son los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, pero también es la perspectiva económica y de empleo, ese nuevo modelo económico que necesita Madrid y que se está quedando enquistado en un modelo antiguo que no ha superado los últimos años el efecto del boom inmobiliario y de la crisis económica.
José Manuel Berzal, Partido Popular. Un año más hay presupuestos. Esto me imagino que para ustedes ya es un logro, al no tener mayoría absoluta, ¿no?
Es una buena noticia para nosotros, pero sobre todo para las madrileñas y los madrileños. Como decía antes Esther, la representante yo aquí de Ciudadanos, hemos llegado a un acuerdo que es bueno para todos, ¿eh? Y luego la referencia a lo que ha comentado el portavoz de Podemos y del Partido Socialista. Pero lo que tienen que saber las madrileñas y los madrileños es que es un presupuesto que por primera vez supera los 20.000 millones de euros, que es un 3,8% más que en el año 2018 y que es el presupuesto más social que ha existido en la Comunidad de Madrid. Y eso es importante. Es un presupuesto que apoya y va dirigido a potenciar los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, los mayores, los más necesitados, que va encaminado y dirigido a fomentar el crecimiento del empleo en nuestra comunidad autónoma y que ayuda a los más desfavorecidos. Y es un presupuesto que tiene también una característica, además de ser el más social de los últimos años, tiene una característica muy importante, que es que una vez más damos cumplimiento a nuestro programa electoral y volvemos a reducir los impuestos. El Partido Popular se comprometió en 2015 a una serie de cosas con los madrileños y todas las vamos a cumplir, además de cumplir también aquellas que acordamos en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Pero se han dicho cosas curiosas. Por ejemplo, el señor Biondi, perdón en su intervención, ha dicho que el Partido Socialista, y es verdad, gobierna, entre otros, con Podemos el Estado, y ha hablado de presupuestos. Y estos presupuestos se diferencian también mucho de los que ha presentado el Partido Socialista, repito, apoyados por Podemos y una amalgama de partidos nacionalistas, proetarras, etcétera, etcétera. ¿En qué se diferencian estos de los que presenta el gobierno presidido por el socialista señor Sánchez? Se diferencian en que estos no han sido negociados por un Pablo Iglesias en la cárcel con personas que han dado un golpe de Estado en España. Se diferencian de que estos presupuestos sí que van a ser aprobados en el Parlamento y los que ha presentado el señor Sánchez no han sido aprobados en el Parlamento.
Bueno, empieza la tramitación parlamentaria, José Manuel.
Pero se van a aprobar. Estos presupuestos, además, sí, no tienen que pasar por el Senado, pero los del Estado, el Senado, lo quieren obviar como si no existiera esa Cámara. Y estos presupuestos, además, no van a ser enmendados por nadie. Y los que ha presentado el señor Sánchez han sido enmendados en primera instancia por la Unión Europea. Es decir,
eso es falso.
Que hoy estamos...
Ya están mintiendo, José Manuel.
Estamos en... Permíteme que termine.
Ponme un solo documento de la Unión Europea que diga que
una carta
ha vetado
que ha recibido el gobierno de la nación. Han sido enmendados.
Pues léete la carta, porque estás difamando.
Sí, yo sé leer perfectamente, pero déjame ahora.
Termine, José Manuel Berzal, y ahora seguimos.
Bien, quiero decir que hoy estamos los madrileños y las madrileñas de enhorabuena. Hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos y estos presupuestos lo que hacen es dar cumplimiento al 100% de aquello que se comprometió el Partido Popular en 2015.
I hate to be late.
Traffic Jam, atasco de tráfico se llama esta canción, James Taylor, un clásico. Madrid Central, hablando de atascos, está llamada a convertirse en la polémica del año. Las restricciones al tráfico privado en áreas centrales de la ciudad de Madrid, a fin de evitar esos atascos, dice el gobierno municipal, divide a los grupos y a las instituciones. La comunidad, gobernada por el PP, plantea incluso la posibilidad de recursos legales. El asunto también llegará al próximo pleno de la Asamblea con varias iniciativas, una del PP pidiendo la suspensión y otra también de Ciudadanos. Esther Ruiz, Ciudadanos, esto es un asunto que debe llegar a los tribunales. El propio presidente Garrido amaga con ello, ¿no? No se pueden resolver las cosas en política de otra manera.
Bueno, lo que pasa, Pepe, es que yo no trabajo con el señor Garrido.
Pero le pregunto su opinión. Trabajan pactado presupuesto, salvo bueno, trabajan.
Eso es otra cosa, es totalmente distinto. Esa es la opinión que tiene el Partido Popular. Nosotros, como hemos estado comentando antes de empezar la tertulia entre nosotros, sí que hemos presentado una proposición no de ley para atrasar esta decisión de Madrid Central. El caos que Manuela Carmena y el gobierno de Ahora Madrid ha generado en la ciudad de Madrid con el tema de Madrid Central ha llegado a su punto álgido ya. Ya no podía haber más improvisación, menos preparación y menos pensar en los ciudadanos de Madrid. El ayuntamiento estamos acostumbrados a que tome decisiones ideológicas, lo hemos visto una y otra vez, sin contar con los vecinos, con los autónomos, con los comerciantes, y esto está colapsando la ciudad y esto impide que la ciudad progrese de alguna manera. Así que, como hemos dicho ya durante varios días, hemos exigido y exigiremos a Manuela Carmena que detenga este desastre, pero sobre todo que hable con los afectados, que es tan fácil como sentarse con todos ellos, que se ponga de acuerdo sobre todo con la Comunidad de Madrid, porque esto es un problema que nos va a afectar a todos, y que pueden tomar medidas como reforzar el transporte público, pueden hablar de crear un plan de movilidad coherente de una vez por todas para los madrileños, que es lo que hemos propuesto nosotros de Ciudadanos. Y también, por supuesto, porque esto no es un tema solo que afecte al gobierno de Ahora Madrid, sino a sus socios del Partido Socialista en el ayuntamiento, y es que dejen de dar bandazos ya y que controle a su socio de gobierno. Porque los socialistas, y esto también afecta al tema de Madrid Central, por ejemplo, los socialistas de Móstoles, de Fuenlabrada y también de Navalcarnero han apoyado nuestra propuesta para no tener los semáforos en la A5, pero luego han votado lo contrario en Madrid Capital. Así que exigimos que paralicen esto, sobre todo para que se pongan de acuerdo con los más afectados, que son los comerciantes, que son los autónomos, que son los que levantan esta ciudad día a día, que tomen las decisiones bien y que se dejen de improvisaciones, porque yo creo que la capital ya ha sufrido suficiente con este tipo
pero
de medidas.
¿Pero podrían ustedes iniciar la iniciativa legal?
Nosotros, insisto, hemos pedido que se atrase esta decisión y que hablen con los afectados. Esa es nuestra decisión y esa es la que mantendremos.
Alejandro Sánchez, Podemos, ¿cómo valoran ustedes esta posibilidad de que esto acabe de una u otra forma en los tribunales por otra administración, como amaga el señor Garrido? Luego también puede llegar a las instituciones europeas por parte del ayuntamiento. Esto no sé si se nos va de las manos, por lo menos se eleva mucho, ¿no?
Bueno, lo que se le va de las manos al Partido Popular es su papel de oposición y a Ciudadanos igual cuando están en el ayuntamiento, ¿no? O sea, aquí lo que está claro es que cuando el Partido Popular, acompañado por su socio fiel Ciudadanos, está en la oposición, pues entonces toma todas las medidas precisas que sean necesarias para impedir la acción de gobierno. Yo no quiero ni pensar lo que sería una situación a la inversa, ¿no? Aquí se habla de caos, se habla de colapso, y yo creo que los ciudadanos de Madrid lo tienen clarísimo, o sea, ni hay caos, ni hay improvisación.
No sé con qué ciudadanos de Madrid hablas tú.
Perdona, ni caos, ni improvisación. Yo soy ciudadano de Madrid.
Los padres de los colegios que se os han quejado.
Un momentito,
Esther. Perdona, tienes razón.
Por las intoxicaciones que vosotros mismos les metéis.
Porque no pueden llevar a sus hijos al colegio por la mañana como todo el mundo.
No era cierto y así se lo aclaró el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, en Madrid Central ya hay muchos madrileños y madrileñas acostumbrados a funcionar bajo una APR. Tenemos la APR de las letras, tenemos la APR de Lavapiés, tenemos la APR de ópera. Ya sabemos eso, lo que significa hay un objetivo claro, que es reducir la contaminación en la ciudad de Madrid. Es un objetivo que nos impone la Unión Europea y que además nos impone la protección a la salud, que es una cuestión fundamental. Y aquí lo que hay que preguntarse es qué está por encima. ¿O la protección a la salud de madrileños y madrileñas está por encima el tener acciones claras, precisas para combatir la contaminación atmosférica por parte del vehículo privado, o simplemente son acciones electoralistas para intentar sacar tajada partidista? Esta es la pregunta a la que tienen que contestar Ciudadanos y el Partido Popular. Y la realidad es que este plan de Madrid Central se lleva debatiendo 2 años. No hay nada de improvisación ni nada semejante al respecto. El plan A ha pasado su información pública, la ordenanza de movilidad ha pasado su información pública, el protocolo de episodios de alta contaminación del Ayuntamiento de Madrid pasó su información pública. Ya quisiéramos que los planes que pretende, que impone el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, tuvieran los procedimientos reglados de información pública que tienen los del Ayuntamiento de Madrid.
Y a ustedes, Daniel Biondi, Partido Socialista, esto les ha pillado, no sé si decir en medio, pero sí apoyándolo en el Ayuntamiento, pero un apoyo crítico, si hacemos caso a las declaraciones de José Manuel Franco el otro día, ¿no? Apoyan, pero piden acuerdo, piden, ¿no? ¿O hay contradicción en ello? ¿O hay contradicción? Porque se vio también posibilidad de ciertas desavenencias o hay un... No yo, la hay, Pepe, pone cara de que no la hay.
Yo tengo que decir que he escuchado al Grupo Ciudadanos, espero ya al señor Berzal y al Grupo Popular. No, es como aquello, ya no necesito ver el tráiler de la película porque ya me es el final de lo que va a decir usted. Tengo que decir que el Grupo Municipal Socialista y, por tanto, el Partido Socialista de Madrid es el que está poniendo sensatez y cordura en todo este proyecto. Primero, por una cosa, la propuesta de Madrid Central parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, claro, algo que asume el Gobierno Municipal. De hecho, mi Grupo Municipal le ha exigido al Gobierno de Carmena que se agilizara la tramitación y el desarrollo de este proyecto. Cuando se ha puesto en marcha, ha habido, como ha dicho el señor Sánchez, y lo ha dicho correctamente, ha habido una ordenanza de movilidad, periodo de alegaciones, tiempo para que los señores y señoras de Ciudadanos y del Partido Popular sabían y conocían de este proyecto. Y es más grave, el gobierno regional lo conocía y lo sabía. Lo que pasa es que ha obviado todo este tiempo. Nosotros hemos hecho propuestas para mejorarlo, porque creemos que en el proceso ha habido algunas cuestiones que el gobierno municipal no ha sido sensible. Y en este periodo, y con el decreto de funcionamiento que se ha recogido hoy, se cogen muchas de las cuestiones que estaban cuestionadas sobre el proyecto, y creo que hay un decreto de funcionamiento adecuado. Ahora bien, ya acabo.
Vamos rápido.
Nosotros lo que hemos dicho desde el Partido Socialista es: queremos el proyecto porque lo defendemos y lo impulsamos. Lo que queremos es hacerlo además bien. Y para hacerlo bien necesitamos, de forma inexorable, que la Comunidad de Madrid y que el Partido Popular cumpla sus obligaciones en el transporte público. Y creo, y lo digo aquí, y lo he dicho en el Parlamento, y lo digo allá donde tenemos la posibilidad, el Partido Popular está levantando una cortina de humo con Madrid Central para no hablar del gran problema, que es que el servicio de metro, el que usan 2,4 millones de usuarios al día, va en franco deterioro por su gestión en los últimos años.
José Manuel Berzal, Partido Popular, último minuto prácticamente. Ustedes piden la paralización, ¿no?
Nosotros pedimos la paralización, pero quiero aclarar varias cosas. ¿Eh? Y
a ver si me lo más rápido posible. Que
sí, sí, pero no me metas siempre prisa a mí, que somos cuatro.
A todos les he metido.
Vamos a ver. 2 años tramitándose este tema, decía el portavoz de Podemos y ratificaba el portavoz del Partido Socialista.
¿Es que es así?
Yo quería pensar que era de improvisación, pero me van a permitir que diga una cosa con el máximo cariño y entre comillas. Y entre comillas, es que son muy torpes si llevan 2 años con este tema. Muy torpes, ¿vale? Y no nos tomen el pelo más, ni a Ciudadanos, ni al Partido Popular, ni a los madrileños. Es una medida caótica para Madrid.
No, ustedes no apuestan
por la movilidad.
Hay que escuchar al señor más catastrofistas.
No apoyan por la sostenibilidad medioambiental.
Ni se ha puesto en funcionamiento en experimentación.
Déjeme hablar.
Déjeme hablar, que se acaba el tiempo.
No sea mal educado, déjeme hablar.
Termino,
no apoyan la sostenibilidad, no apoyan la mejora del medio ambiente. Ustedes, si lo decía Esther y coincido con ella, solamente tienen un problema, que es que todas las medidas y decisiones que toman son ideológicas. El caos que están generando en Madrid,
PP, ¿qué son?
Con la remodelación de la Gran Vía, con el tema de Madrid Central, con la semaforización de la A5, es un impedimento que va a ser de una magnitud
que no tiene solución. El Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos pedido, primero, hemos pedido que se paralice sine die y se haga un estudio como Dios manda y que contemple alternativas para el transporte público.
¿Quién de vosotros?
Y si no, el presidente Garrido. El presidente Garrido. No, el presidente Garrido. Y dos, si no es así, claro que vamos a recurrir a los tribunales. Es una tomadura de pelo. A los madrileños lo que ustedes hacen. Tenemos una suerte y una ventaja a los madrileños. Es que ya les conocemos después de 4 años en el Ayuntamiento de Madrid. 3 años largos.
Y
es que ya no les creemos y estamos deseando que lleguen las elecciones para que los madrileños votemos y ustedes vayan donde les corresponde. Que esa
ya
la
ven, un asunto absolutamente polémico en el que seguiremos seguramente hablando en los informativos, en esta tertulia, en todo Onda Madrid. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Como les decía, nos escuchamos en los informativos.
Un minuto para que sean las 9:00 p.m. Enseguida Rodrigo de Pablo con el partido de las 9:00 con noticia de apertura que se pueden imaginar. Yo no digo nada, pero es esa que ustedes y yo estamos pensando. Les recuerdo ese último movimiento inopinado, sorprendente de Ciudadanos, que ha dado un primer paso para que se debata la ley de presupuestos. El partido de Albert Rivera se ha desmarcado del Partido Popular por sorpresa en el bloqueo a la tramitación de ley de estabilidad que podría permitir la aprobación de las cuentas públicas para 2019 y también quitar de paso el veto del Senado. Como digo, es un movimiento inesperado de la política española. Al filo de que sean las 9:00 p.m, vamos ya con David Moreno y Gloria Risco a recordarles lo fundamental de este día. Nuevos audios de Villarejo. El marido de Cospedal estaba al tanto de las investigaciones del PP por la Gürtel.
El excomisario informaba a Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP, según se desprende de algunas conversaciones grabadas en el año 2009. Por su parte, el PP dice no estar ni mínimamente preocupado por los audios que han salido a la luz.
Operación de la Guardia Civil contra el amaño de apuestas en el tenis.
Se ha desarrollado en diferentes provincias y hay 14 detenidos. Se investiga la relación de deportistas semiprofesionales con el amaño de partidos para ganar apuestas online en portales especializados.
Huelga en Renfe para el puente.
La ha convocado el sindicato CGT para este miércoles 31 de octubre, víspera de Todos los Santos. Por ello, Renfe ha suprimido 295 trenes de pasajeros de un total de 990.
Los funcionarios podrán acumular hasta 82 horas al año para conciliación.
Es un tiempo que podrán dedicar cuando necesiten para el cuidado de hijos y dependientes. Tendrán que recuperarlas en un plazo máximo de 3 meses. Es fruto de un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos.
El 7% de los perceptores percibirán la devolución del IRPF por maternidad.
Según los cálculos de los técnicos de Hacienda, son menos de 200.000 madres y padres, ya que en la mayoría de los casos no se habían realizado retenciones por tener bajas retribuciones.
Tetuán se moviliza contra las casas de apuestas.
Es el cuarto distrito de Madrid con mayor número de casas de juego y apuestas, con 61 locales. Los vecinos denuncian que la calle Bravo Murillo se ha convertido en un casino al aire libre. Por eso se han manifestado esta tarde.
Tiempo ya para el partido de las 9, con esa noticia, como les digo, que seguramente los aficionados al deporte y especialmente al Club Blanco están esperando. ¿Qué tal, Rodrigo de Pablo? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas noches. Ya es oficial, Julen Lopetegui es pasado en el Real Madrid.